Este domingo, Brasil vivirá una de sus elecciones presidenciales más tensas y polémicas en su historia reciente, pues de nuevo en sus manos está si deciden continuar con un gobierno conservador como el de Jair Bolsonaro por 4 años más, o reviran hacia la izquierda de la mano de Luis Inácio Lula da Silva para un tercer mandato. El regreso a las urnas se da en una segunda vuelta tras la apretada contienda del pasado 2 de octubre en la que Lula, del Partido de los Trabajadores o PT, obtuvo el 48.4% de los votos y Bolsonaro, del Partido Liberal o PL, sumó 43.2%. Sí, hay una diferencia, pero este sistema electoral da el triunfo a quien rebase el 50% de las preferencias. Tras dejar la moneda en el aire, esta nación sudamericana, que es la más extensa y poblada de Latinoamérica, se sumergió más al caos del que ya se encontraba previo a la primera elección, en la que inicialmente se vaticinaba un triunfo inmediato de Lula, quien busca revivir glorias del pasado, mismo el cual hasta ahora no llegó. Ese fue un tanque de oxígeno para Bolsonaro, quien intensificó sus programas de apoyos sociales para los más pobres del país, así como sus propagandas para atacar a su contrincante, acusando que su retorno al gobierno presuntamente abrirá las puertas del comunismo, a la despenalización de las drogas y al aborto. Mientras que Lula, más cauteloso, aún mantiene su campaña de recordar a los electores sus viejas glorias como gobernante de 2003 a 2010, donde logró dar una mejora en desarrollo social, mejorando las clases bajas y posicionando a Brasil en la mira internacional. Sin embargo, en su último debate rumbo a esta segunda vuelta, ambos candidatos repartieron insultos e incluso estuvieron cerca de los golpes tras darse acusaciones de corrupción, malos gobiernos y presuntos nexos con el crimen organizado en sus partidos. ¿Dónde hemos escuchado eso?
Un país gobernado por ladrones como Gilmar Mendes y también Barroso. Robaron todo lo que quisieron, dice Barroso. Hay pruebas, contrapruebas, dinero, cuentas bancarias. Lula, tendrías que estar en casa disfrutando de la vida y no queriendo volver a la escena del crimen. Usted está jugando con la deforestación, con abrir las vallas, con cortar árboles. Usted va a ver qué es lo que va a pasar con el comercio brasileño, porque el brasileño del negocio agrícola, que es serio, el que quiere ganar dinero y exportar, sabe que no puede invadir la Amazonía.
Esta semana el panorama se ha vuelto más tenso y el factor de la violencia no es ajeno rumbo a la contienda. Este domingo el exdiputado Roberto Jefferson, un aliado muy cercano a Bolsonaro, disparó y lanzó granadas a policías brasileños en un intento de evitar ser enviado a la cárcel, aunque al final se entregó. Jefferson, reconocido por su ideal de extrema derecha y su afición por las armas, cumplía un arresto domiciliario por alterar el orden y por amenazar a funcionarios y jueces. Sin duda pólvora pura para que Lula tildara como bandidas a las personas cercanas al actual presidente, quien se cobija en la iglesia y su apoyo al ejército.
Y en este panorama, más de 156 millones de votantes brasileños y brasileñas de nueva cuenta serán convocados a unos comicios que también fijarán el rumbo no solo de un país, sino de un ciclo político en Latinoamérica. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber cómo van las encuestas en este momento. ¿Qué escenario se vislumbra si la derecha permanece en Brasil? ¿Pero si el giro es a la izquierda, se podrá revertir el rumbo que este país tuvo a inicios de siglo? Y sobre todo, ¿qué pasaría si hay otro empate?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para este episodio platicamos con Daniela Almeida, economista brasileña y administradora pública. Hola Daniela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Tribu Política. A mí me gustaría empezar repasando un poco el regreso de Lula, que si bien hoy encabeza las encuestas y la votación, hace apenas 2 años estaba saliendo de la cárcel tras las acusaciones de este caso de corrupción muy famoso que fue Lava Jato.
Bueno, antes de irse a la cárcel, ¿no? Antes de la condenación en los procesos, las demandas que traía, Lula ya llevaba una importante puntuación en las encuestas políticas del 2018. Por eso la narrativa de que su encarcelamiento haya pasado principalmente por intereses políticos de la derecha o de la extrema derecha en Brasil. Eso llevó a un proceso electoral muy complicado, por así decir, porque mismo estando en la cárcel, él seguía como candidato a la presidencia, lo que por la legislación electoral de Brasil no se puede. Y entonces se hizo el movimiento de cambiar ahí la candidatura a Fernando Haddad, pero Haddad no trae, mismo por la experiencia, porque sí ha sido jefe de gobierno de São Paulo y ministro de la educación, un excelente ministro de la educación, es un excelente gestor público. Fernando no traía la experiencia y no traía ni tampoco la carrera política de Lula como que para sostener los números en las encuestas. Y aunque se ha hecho una bonita campaña de concientización de la población, eso llevó a la victoria de Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro ha hecho un gobierno abajo de lo que se espera de un presidente y eso hizo con que tras salir de la cárcel, como que la fuerza de Lula se sobrepusiera, ¿no? Entre todos los demás candidatos de la izquierda y de lo que podríamos decir, no me gusta decir tercera vía, tengo un poco así rechazo esta expresión, pero de la derecha democrática brasileña, ¿no? La derecha que cree en la democracia. Y eso sí es lo que ha pasado y por lo mismo ahorita trae, ¿no?, como una ventaja de ahorita, según la del Quaest de ayer, sigue con 5% de ventaja sobre Bolsonaro.
La fuerza de Lula se explica en parte por el apoyo de figuras que provienen de todo el espectro político brasileño, incluidas personas que en algún momento fueron sus antagonistas. Tras la primera vuelta, el candidato del Partido de los Trabajadores ha hecho hincapié en lo que ha llamado unir lo mejor de Brasil.
La Frente Democrática de Brasil incluye exministros de la economía, distintos presidentes, distintos expresidentes. Hay toda una clase artística por detrás, muchos intelectuales. O sea, siento que de todos los lados del espectro político adentro de una visión democrática del país. Y pues sí, eso sí es lo que creo que va como ampliando la ventaja de Lula sobre Bolsonaro ahorita.
Daniela, ¿qué fue lo que más ha causado inconformidades durante estos años del gobierno de Bolsonaro?
Principalmente la actitud o la pasividad en relación a la pandemia. En Brasil llevamos más de 600,000 decesos, ¿no? Es el país con el segundo mayor número de decesos general en las estadísticas mundiales. Eso es decir, como 11% de todos los decesos del mundo nos tocaron a los brasileños. Entonces, su pasividad en relación a la pandemia, negar la pandemia, negar el virus, negar que la vacuna era una posibilidad, el retraso en comprar la vacuna, decir que la economía era más importante que la mayor pandemia del siglo, ¿no? Todas estas actitudes de la mano con todo lo demás, la manera como se expresa, ¿no? Su racismo, su misoginia, que es algo que él no hace ningún caso de ocultar. Yo creo que tiene ahí como una cosa de clase también, ¿sabes? De cómo trata a los pobres, de cómo se refiere a los pobres, a la gente del noreste de Brasil. Yo creo que todo eso y también una destrucción de las políticas públicas y los programas federales. Es como, te voy a decir, te quiero poner así en perspectiva, ¿ok? Digamos que la redemocratización de Brasil tiene mi edad. Yo tengo ahorita 34 años. Nací en el año en que se promulgó la Constitución de 88, ¿va? Entonces habíamos salido de una dictadura militar y pasamos a la democratización. Es como si esos 30 años de desarrollo social y políticas públicas hubieran sido destruidas en 4 años.
Así.
Es así de sencillo. Si agarras los números, estamos volviendo a los números de la dictadura. Yo creo que es un poco exagerar decir que volvimos a los números de la dictadura, pero volvimos a los números de la superinflación del final de los 80. No tengo aquí el índice de Gini, pero estoy segura de que sí se amplió la desigualdad social. La inflación va por arriba de los 10%. Y te digo, o sea, hay una política fiscal y monetaria que intenta controlar la inflación ahorita. Y la inflación que se está midiendo en Brasil no se traduce en la inflación de la persona que va al súper cada semana y se tiene que pagar 8 reales, que es decir, como 32 pesos en una caja de leche. ¿Sabes? Es como eso es algo muy impresionante, ¿sabes? En un litro de leche para Brasil es muy impresionante. Entonces, es decir, la inflación real en la vida de la persona que está ahí, del poder de compra del sueldo mínimo en Brasil disminuyó muchísimo. Es decir, el impacto de la inflación de los 10% es mucho más alto que 10%.
Y sin embargo, pese a esto que nos platicas, Bolsonaro es ampliamente apoyado. Es decir, en las elecciones, en la primera vuelta, tuvo más del 40% de la votación. Y esto, hablando de Brasil, significa decenas de millones de personas. Entonces, ¿quién vota por él? ¿Cómo es el elector de Bolsonaro?
Yo creo que es complejo contestar. Yo pienso que el bolsonarismo es muchísimo más grande que Bolsonaro y que ni siquiera lleva este nombre, ¿sabes? Yo creo que todos nosotros tenemos un pariente que piensa como este güey, así. Yo creo que hay un conservadurismo y alineado a una nostalgia de tiempos que ya no están, como que generacional es una parte. Yo creo que hay una educación neopentecostal evangélica en Brasil que pasa por un proyecto de construcción de la iglesia como una influenciadora del Estado y de las políticas públicas. Yo creo que pasa por eso, ¿no? Una deslaicización del Estado brasileño. Yo también creo que pasa por una dificultad de la izquierda de los últimos años, y ahí sí siento que nos ha costado muchísimo hacer la mea culpa como campo de izquierda, una dificultad de la izquierda de se conectar con las bases en los últimos años. Nos ha sido muy difícil haber estado en el poder y seguir conectados con las bases. Si la izquierda solo es intelectualona y está ahí en la zona sur del río discutiendo la utopía de Brasil, pero no se conecta con la favela, con los barrios de periferia, con lo que quiere la gente, con lo que necesita la gente para sobrevivir, se hace esa desconexión. Y en lugar de estarmos ocupando estos territorios, dejamos que estas iglesias evangélicas tomen estos territorios y ellos sí, haciendo un trabajo que antes hacía la izquierda, de apoyar, de desarrollar acciones de integración comunitaria, ¿no? De incluso casi sustituir el Estado. Pues acción cívica tal cual, ¿no? Yo creo que esta desconexión con las bases es lo que fue dando cuerpo y fuerza a este conservadurismo y al bolsonarismo, ¿no?
De acuerdo con la última encuesta de Datafolha de hace una semana, Lula da Silva aventajó al presidente Jair Bolsonaro con el 49% de intención de voto frente al 45% de su rival. Aunque eran márgenes similares que hubo en la primera vuelta y no aseguró el triunfo para el aspirante del PT. Existe un factor clave dentro del voto de los brasileños, y ese se enfoca en el sector religioso, pues el voto de los evangélicos pentecostales es relevante en los comicios, ya que significan el 22.2% de su población. Un punto a favor para Bolsonaro, quien usa como lema político Dios, patria y familia. De acuerdo con la misma Datafolha, revela que para el 59% de los encuestados apunta que la religión de los candidatos es importante en su decisión del voto. Este requisito obviamente es más importante para los seguidores de Bolsonaro que de Lula. Esa, digamos, ventaja espiritual dio rienda a personajes bolsonaristas para denostar la campaña de Lula, incluso con noticias falsas en las que presuntamente señalaban que en caso de llegar a un tercer mandato, él cerraría las iglesias del país. Ante ese panorama y una presunta campaña de literal satanización contra Lula, quien profesa la fe católica por cierto, lo obligaron a emitir una carta a los evangélicos en la que, en caso de lograr el triunfo, mantendrá la libertad de culto y religión, así como a reforzar el papel de la familia y a no interferir políticamente en el uso de la fe. Vamos a una pausa y regresamos.
Estamos de regreso con Daniela Almeida. Daniela, hablamos hace un momento del anhelo. ¿Qué es lo que le tiene nostalgia al votante de Bolsonaro?
Sí, es que la nostalgia, te voy a decir, es una ilusión. Me explico, como esa nostalgia es ilusoria porque veo mucho como, ay, es que en los 70, en la dictadura, podías andar tranquila en la calle sin miedo de la violencia. ¿Por qué? Porque había el ejército en la calle, porque no podías discordar al gobierno, porque, ¿sabes? Como que la educación era excelente, ¿no? Que las mujeres eran más bien portadas. Me explico, pasa por todo este imaginario conservador que antes era católico y ahora ganó otros tintes con la iglesia evangélica. Por más que esta nostalgia para mí se me haga como es una ilusión, no es un viaje, es como es una fantasía, me explico así, pero que es very much real, ¿sabes? Es como muy real en el imaginario de esas personas y es reforzado por este ideal de la iglesia evangélica, ¿no? O sea, que discusiones como el aborto, la descriminalización de las drogas, o sea, pautas progresistas sean como bullshit, que haya habido una colonización cultural de izquierda en los últimos años, que la amenaza del comunismo en Brasil, que nunca ni siquiera ha llegado a, ¿sabes? Como ni siquiera a platicar sobre el tema, me explico. O sea, creo que vivimos bajo este fantasma, ¿sí? Y que hay mitad de la población que lo cree. Es muy impresionante. Y ahí yo creo que tiene mucho que ver también con desigualdad social, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hablar de violencia? Violencia es un fruto de la desigualdad social, la desinformación, ¿no? ¿Cómo vas a hablar para que una persona que duerme a las 11 de la noche despierta a las 4 de la mañana para trabajar, cheque la información que recibe, ¿no? O estudie historia. ¿Sabes? Sí, es como, es difícil, ¿no? Como que hay que hablar del país y de la realidad de la mayor parte de las personas y entender cómo nos podemos acercar, ¿no? Entonces siento que como que esta seca territorial en el sentido al acceso a políticas públicas, a servicios públicos, a la dignidad ciudadana, es lo que ha permitido, ¿no? Que todo eso, como que este imaginario y esta nostalgia de tiempos que el imaginario de la gente sí existieron, pero en la realidad y en los números, ¿no? Como que exista y persista, ¿no? Tan vivo.
Pues desde fuera es bastante impresionante lo que ocurre en Brasil en términos de economía durante el periodo de Lula, pero este bienestar parece que no le llegó a todos, ¿no? ¿Qué es lo que me estás platicando?
Yo creo que los méritos del gobierno Lula han sido muy, para mí, ¿no? Que puedo ver los dos lados de la balanza porque administradora pública / economista. Yo creo que los grandes méritos de la gestión Lula y también de Dilma han sido ampliar, o sea, diseñar y ampliar políticas públicas de inclusión social transversalmente, ¿no? En todas las áreas del gobierno. Y ese es un gran mérito porque sí sacó mucha gente de una situación de pobreza extrema y sí llevó a una ascensión de una nueva clase media, sí llevó a un acceso, a una ampliación del acceso a los derechos y que sí como supo utilizarse de los frutos de ahí sí un ciclo económico que benefició a todos los países de Latinoamérica, que fue el ciclo de las commodities. Brasil es un país continental, somos muchos. Imagínate, o sea, solo en términos de logística, es que siento que ningún país de Latinoamérica tiene la idea que es la logística para hacer con que una política pública salga del gobierno federal y llegue a un pueblito en la Amazonía. O sea, es de locos, ¿sabes? Y Brasil creció mucho en estas dos, las gestiones del Partido de los Trabajadores, en mejorar y amplificar esta logística, ¿no? Entonces el acceso a las políticas públicas aumentó mucho y eso ha sido el gran mérito de Lula, pero con el fin del ciclo de las commodities, que fue ahí a finales del primero mandato de Dilma, el nivel de gasto público tan arriba, o sea, estamos gastando mucho para hacer todas esas políticas públicas y no teníamos más el mismo superávit primario, pues empezaron a generar una presión inflacionaria. Y entonces siento que lo que es muy común del Estado, que los cambios necesarios para ajustar vinieron más despacio de lo que se necesitaba, generando una crisis. Y ahí es un cuestionamiento que yo creo que debería estar muy presente siempre que estamos discutiendo un país, ¿no? Claro que la salud económica de un país, del Estado, es muy importante para que se puedan hacer las cosas a largo plazo. Pero cuando priorizamos el bienestar de la población versus esta salud económica, yo creo que ese es el gran dilema de todas las personas que hacen gobierno o que deciden ir a trabajar en los gobiernos y estar actuando ahí. Siempre platico mucho sobre eso entre colegas, pero también entre personas, entre amigos que no son, que nunca han tenido nada que ver con políticas públicas o trabajando en gobiernos. Hacer gobierno es algo muy difícil porque la cobija es corta. Tú nunca puedes tapar la cabeza y los pies. Tienes que ir ajustando y es un juego de muchas negociaciones. Y ahí estoy diciendo no solo del hacer política, del hacer político, de la política institucional. Estoy hablando de diseñar políticas públicas, de solucionar los problemas de la población, ¿no? Y yo creo que cuando pasamos por periodos electorales, pues es muy importante tener eso en mente, ¿no? Y intentar entender gobiernos desde sus limitaciones y también de adentro de esas limitaciones que incluso son externas, yo creo que como es el caso de México, ¿qué se pudo hacer, ¿no? Y qué efecto tuvo, ¿no?
Entonces, lo que veremos este domingo es sobre continuar un proyecto progresista, interrumpido, o apostar por la nostalgia y el autoritarismo.
Yo no diría que es como la ruta del progresista. Yo creo que es una ruta democrática porque estamos a este punto. ¿Sabes? Siento que ahorita estamos, domingo es sobre decidir si nosotros como país sabemos qué queremos y una vez que este qué esté definido, que tengamos democracia para decidir cómo vamos a llegar a estos objetivos.
¿Sabes? Esta idea que acabas de decir me llama la atención porque la he escuchado a diversos brasileños y, por ejemplo, es la tesis de la película Al filo de la democracia. Pareciera que si Bolsonaro continúa, esto significaría el fin de la democracia, pero bueno, su periodo tiene que acabar, ¿no?
Sí, es lo primero, es lo que te conté, el bolsonarismo no está resumido en Bolsonaro. Desafortunadamente, hoy es la mitad de la población y tienen sus liderazgos y han electo a todos en el poder legislativo. Y ahí el segundo punto aquí es por qué es entre democracia o barbarie, como muy bien pone Petra Costa en su documental. Básicamente porque el héroe de nuestro actual presidente es un torturador. El proyecto de Bolsonaro es el proyecto de la milicia. Quien conoce a Río de Janeiro de cerca sabe que Río vive una guerra civil hace ya unos 20 años y que todo tiene que ver con la milicia y este señor está profundamente conectado con la milicia. Hay libros ya sobre eso, estudios sobre eso. Y él trae un discurso golpista. Él trae el discurso de la dictadura. Él trae el discurso del golpe militar. Él trae la narrativa de la toma del poder por el ejército. Y volver a eso es volver a los 70. O sea, ya perdimos en términos de economía y beneficios sociales 30 años. Vamos a seguir perdiendo. ¿Qué queremos como país? ¿Queremos volver a establecer que educación es importante, que salud universal es importante, que dignidad laboral es importante y que de ahí podemos discutir entre derecha y izquierda cómo vamos a llegar a estas ideas, a estos ideales, en lugar de permitir que una persona y sus compañeros nos regresen a un pasado que es tan dolido para tantos brasileños? Yo creo que va un poco más de eso.
El héroe de Bolsonaro, como le llamó Daniela, es el coronel Carlos Alberto Brillante Ustra, el primer militar condenado por la justicia brasileña tras la dictadura por utilizar la tortura contra los disidentes políticos. Él murió en 2015, pero en 2016, durante el proceso de impeachment de Dilma Rousseff, el entonces diputado Jair Bolsonaro pronunció un discurso citando a este personaje. En 2019, y ya siendo presidente, Bolsonaro llamó héroe nacional a este coronel que estuvo al frente del Destacamento de Operaciones e Informaciones, Centro de Operaciones de Defensa Interna, que es el nombre oficial de uno de los mayores centros de represión del ejército durante esta dictadura que comenzó en 1964 y terminó en 1985.
A horas de que se lleve a cabo este segundo comicio, Jair Bolsonaro aún mantiene la espada desenvainada y este miércoles adelantó que denunciará al partido de Lula por bloquear más de 150.000 anuncios de radio de su campaña. Sin embargo, esta denuncia no prosperó en el Tribunal Electoral de Brasil por falta de pruebas, pues los hechos se sostuvieron con una empresa de auditoría de dudosa procedencia, aunque para Bolsonaro adelantó este miércoles que irá hasta las últimas consecuencias. Con estas acusaciones, el círculo político bolsonarista trata de detener la segunda vuelta en Brasil. es decir, lo que significaría una antesala para acusar un fraude en caso de que el actual presidente no logre su reelección. En tanto, el favoritismo hacia Lula permanece tras lograr un resurgimiento político pese a los antecedentes de corrupción que lo hicieron llevar a la cárcel por 580 días por la operación Lava Jato y que al final fue absuelto por la justicia de su país para lograr su repunte. Sin embargo, esa historia de éxito sumada al apoyo de países vecinos con tendencia a la izquierda, entre ellas del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta ahora no han sido suficientes para lograr lo que iba a ser un triunfo inmediato. ¿Cuál será el destino de Brasil? Este domingo lo sabremos.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos el documental Al filo de la democracia de Petra Costa. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.